Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 17 de septiembre, pero del año 2018, Diego Armando Maradona inició su aventura como entrenador de Dorados e hizo su debut ante los Cafetaleros de Tapachula. El Diego tuvo su presentación ante más de 19.000 personas que agotaron las entradas con días de anticipación, generando ilusión para los aficionados del Gran Pez. En su quinta experiencia como director técnico, Maradona aterrizó en Sinaloa con la misión de sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla, y con el paso de las jornadas alcanzó ese objetivo. Luego de dos finales consecutivas y a pesar de haber perdido ambas, el técnico argentino superó las expectativas durante su paso con Dorados. Un día como hoy, 17 de septiembre, pero del año 2018, Diego Armando Maradona volvía a los banquillos para retomar su carrera como entrenador en el Ascenso MX y conseguía mejorar la situación por la que atravesaba el equipo de Culiacán.
Qué gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Maradona, caray, yo la verdad es que quisiera olvidar ese pasaje en el fútbol mexicano. Yo sé que mucha gente se deslumbró por su presencia acá, que sus resultados al final no son malos, pero yo cuestiono mucho qué tanto fue él el verdadero artífice de ese funcionamiento que tuvo el equipo de Dorados. Hoy con Héctor Huerta y con Rafael Puente, soy Ciro Procuna. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Ciro? Qué gusto saludarte, igual que a Rafa. Sí, se cumplen 2 años hoy de aquella avenida. Estuvo en 2 finales de la Liga de Ascenso.
Así es, Rafael Puente, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Ciro? Siempre un gusto, lo mismo Héctor. Pues sí, la verdad, no puede uno dejar de reconocer, apegado a los números. Coincido totalmente con tu comentario, Ciro. Mira que como jugador, a pesar de muchas cosas, he sido un ferviente admirador de la calidad de temperamento que tuvo como jugador, sí. pero como técnico, y digo sin que me corresponda, pero tocando un poco la vida privada de él, que a final de cuentas es muy pública, está muy cuestionable.
Sí, yo te diría, mira, yo sé que comparar épocas es odioso. Yo ya no le entro a ese tema de si Pelé y Stefano no los vi jugar, entonces, ¿con qué autoridad voy a hablar de lo que no vi? Pero de lo que yo he visto, que conscientemente se remonta a mediados de los 80, los dos mejores futbolistas que he visto en mi vida son Lionel Messi y Maradona. En el orden que ustedes me digan, son los dos mejores que he visto. Como futbolista, toda mi admiración, absolutamente toda mi admiración. En fin, César Caballero, pendiente del América, semana de Clásico. ¿Cómo está, César?
Hola, ver, ¿estás ahí?
Ahí está César.
Hola, Ciro, ¿me escuchas?
Sí, señor, estamos al aire, te escuchamos con tu reporte. César, adelante.
¿Cómo estás, Ciro? Qué buenas tardes, un placer saludarlos con buenas noticias hoy en el campamento del América, porque ayer platicábamos que Viñas y Roger continuaban como duda para enfrentar el Clásico. Bueno, hay que quitarles esa etiqueta porque los dos jugadores estarán disponibles para estar en la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado. Roger Martínez está preparado para ir al banquillo de suplentes, mientras que en el caso de Federico Viñas, el día de mañana tendrá una última prueba solo para saber si juega de titular o va al banquillo. Pero los dos jugadores están disponibles para el Clásico y esta es una muy buena noticia para toda la gente del América.
Por supuesto, excelente noticia. ¿Cómo va Giovanni Dos Santos? ¿Podrá tener algún rol protagónico en este partido?
Fíjate que por lo que hemos podido investigar, Giovanni Dos Santos ha estado trabajando como titular durante miércoles y jueves en una línea ofensiva que también incluye a Henry Martín, a Nicolás Benedetti y al argentino Leonardo Suárez. El destino de Giovanni Dos Santos depende de lo que pase el día de mañana con Federico Viñas. Si deciden que el uruguayo está para jugar, entonces el charrúa irá de arranque haciendo el pareja con Henry Martín y seguramente Giovanni es el que iría a la banca. En dado caso de que el cuerpo técnico de la América decida que Federico Viñas lo mejor es que inicie en el banquillo de suplentes, Giovanni Dos Santos tiene altas posibilidades de arrancar el partido contra Guadalajara. Toda esta situación se tendrá que definir el día de mañana en el último entrenamiento que tendrá América antes de disputar el Clásico el próximo sábado.
Gracias, César. Ya volvemos.
Abrazo.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos, ya escuchábamos a César Caballero, y sí creo que la mejor combinación de ataque para el América es esa de Henry Martín y Viñas. Entre los dos estamos hablando de 10 goles anotados en la actual temporada ante un América que es frágil atrás, que ha admitido 15 goles, que solamente ha colgado un cero en todo el torneo, y fue contra Tijuana. Jesús Bernal, con la actualidad de Chivas. Jesús, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues el Guadalajara también, cada vez trabajando ya más pensando en este partido contra el equipo del América. Todo parece indicar que será Raúl Gudiño el arquero titular este fin de semana, después de que se manejara el tema de la rotación de porteros. Víctor Manuel Vucetich le ha dado el voto de confianza y atajará a Gudiño en el arco tapatío. Y también con la novedad de que muy probablemente Fernando Beltrán vuelva a ir a la banca en este duelo. A Víctor Manuel Vucetich le ha llenado mucho más el ojo de lo que ha hecho Dieter Villalpando dentro de la cancha, y estaría repitiendo este sábado contra el equipo de las Águilas del América. Hoy fue día de medios en Chivas, una dinámica pues mucho muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Todo fue a través de las aplicaciones digitales. Pudimos platicar con Alexis Vega, pudimos platicar con Isaac Brizuela, también con Dieter Villalpando. No sé si tengamos listos los audios, Ciro. ¿Sí?
Vamos primero con Vega, adelante.
Regresando al tema de la academia,
No se entiende las palabras de Alexis Vega, es una lástima. Vamos a ver si podemos recuperar ya sea a Vega o a Brizuela, que son dos jugadores que estarán de acuerdo, Héctor, Rafa, le dan una gran dinámica al ataque del equipo de las Chivas. Qué bueno que está de regreso Vega, porque su aportación en la cancha es fundamental, Héctor.
Sí, sí, ha sido un jugador que evidentemente desequilibra cuando va al ataque. Se ha convertido en un buen socio de JJ Macías. Ambos están haciendo goles. Por un costado está Brizuela, por el otro costado Antuna. Los dos también, sobre todo Brizuela no ha hecho goles, pero Antuna sí. Entonces, lástima pues de la indisciplina de estos chicos, ¿no? Que ojalá que se dediquen al fútbol 100%, que abandonen un poquito la fiesta, porque concentrados en el fútbol son los dos, tanto él como Antuna, jugadores desequilibrantes y que pueden aportar mucho al ataque de Chivas.
Rafa, ¿cómo lo ves?
Mira, yo creo que en lo que se deben de centrar, digo, empezando por el compromiso que tienen con Chivas, es que ya fueron convocados nuevamente a la selección. Yo creo que la dinámica que tiene Brizuela definitivamente no la tiene ni la requiere Alexis Vega, y Antuna de características también diferente. Alexis Vega me parece que es el hoy por hoy jugador más talentoso que tiene Chivas. Es un jugador, como bien dice Héctor, que tiene desequilibrio, que es encarador, excelente golpeo de pelota, y algo que es fundamental en un generador o en un hombre que de repente te aparece por un costado y llega a línea de fondo, es que juega con la cabeza levantada. Entonces, no llega al fondo para tirar un centro por tirarlo, sino busca el acompañamiento de un compañero para poder cristalizar, capitalizar, como lo hizo recientemente en aquel gol de Antuna, ¿no?, que le pone en medio gol.
Sí, son muy explosivos estos futbolistas. Los extrañó mucho el Flaco Tena al inicio de la temporada, pero por unas o por otras, hasta ahora es que están entonados, lo digo en el buen sentido de la palabra, para ser parte del equipo titular. También en otras condiciones estuvieron entonados, pero esa les acarreó una sanción disciplinaria. Escuchamos a Vega.
Yo sé desde la instancia que llegué aquí a Guadalajara que llegaba una gran institución. Ahora, como tú lo dices, ya casi cumplo 2 años acá en Guadalajara y bueno, por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Yo estoy comprometido con esta gran institución y bueno, muy agradecido por darme la oportunidad de venir acá y siempre estaré para Chivas. La exigencia del día a día es al máximo en cada partido, rival que sea. Yo creo que tenemos que dar el 100 en todo momento. Y bueno, nosotros sabemos que a Chivas le juegan al tú por tú y eso es lo que nos motiva para tener una exigencia en cada fin de semana. Y como te repito, En todo momento está la exigencia aquí a full en Chivas.
Y con el Clásico Nacional en puerta, ¿podrías tener el escenario ideal para rediseñar tu imagen, para que tu labor en la cancha sea lo que marque tu carrera?
No, estoy tranquilo, sé que tuve un gran error, estoy consciente, lo asumí con mucha responsabilidad, pero bueno, eso ya lo dejé atrás, y como dije desde un principio, yo iba a hablar en la cancha, yo sé del gran trabajo que estoy haciendo, del esfuerzo que hago día a día en todos los entrenamientos, y bueno, yo estoy tranquilo y mentalizado en el partido del sábado. Sé que haciendo un gran partido estaremos un poco más tranquilos, pero te digo, yo estoy consciente de lo que pasó y ahora toca demostrar en la cancha.
Muy bien, pues ahí está Vega. A mí me encanta este jugador, pero qué lástima que no ha estado disponible desde el principio. Jesús, adelante.
Sí, así es. Tuvo que superar, Ciro, el tema del COVID, ¿no? Que lo había alejado, después regresa contra Juárez, lo suspenden, luego viene el tema de la fiesta con Uriel Antuna, en fin, un arranque de torneo accidentado en ese sentido, pero ahora ya está ahí con el equipo tapatío. También habló Dieter Villalpando, este jugador que, fíjate, desde que llegó a Chivas, Chivas no ha ganado un clásico al América de forma oficial, porque lo hicieron recientemente en la Copa por México. Desde 2017 el Guadalajara no ha conseguido alzarse con la victoria en partido oficial ante el equipo americanista, y justamente habló Dieter Villalpando, vamos a escuchar.
Adelante. Bueno, vamos a escuchar a Brizuela, me dicen que tenemos listo a Brizuela. Este es el Conejo Brizuela, adelante.
¿Factor que tiene la balanza a su favor, o cómo podría Chivas lastimar al América? Y en contraste te preguntaría, ¿esa qué es en lo que a tu juicio más se debe aplicar el Guadalajara para que el rival no le haga daño?
Pues sí, coincido contigo, somos un equipo que la dinámica la aprovecha al máximo, que tenemos hombres desequilibrantes, que somos de profundizar también. Y creo que por ahí se le puede hacer daño a la América, pero te digo, no va a ser nada fácil. Tenemos un rival enfrente que se para bastante bien, que se conocen de tiempo ya los jugadores, así que tratar de tener el balón, sí, de abrir un poco el campo, y creo que por ahí se le va a poder hacer daño. Y bueno, al rival tratar de lo que te decía hace unos momentos, tiene jugadores arriba que una o dos jugadas tratan de concretar, así que estar muy atentos, estar cerca de la marca, y pues va a ser fundamental el tener el balón, el no prestarle también obviamente el balón, y tratar de presionarlos desde su campo. También va a ser fundamental el ser muy intensos y pues muy aguerridos en cada pelota.
Muy bien, escuchamos al Conejo Brizuela. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
Nada más, mañana es el cierre de preparación del equipo, viajarán a la Ciudad de México, e insisto, Raúl Gudiño será el arquero titular, y el caso de Dieter Villalpando también, que le ha llenado más el ojo a Vucetich por encima de Fernando Beltrán.
Gracias, un saludo hasta Guadalajara. Jesús Bernal en ESPN Radio Fórmula. ¿Qué me quieren decir del partido, Héctor, Rafa? Hay siempre muchos ángulos que analizar, y el cliché típico de que en un clásico puede pasar de todo, y es cierto. Sí creo que es patente la fragilidad de la América en sector defensivo, y también es patente que Chivas está jugando poco a poco mejor de la mano de Vucetich. ¿Cómo lo ven?
Bueno, ya son 10 fechas, y en 10 fechas ya se empieza a ver, a través de la revisión numérica de los equipos, Ciro, más o menos en dónde están fuertes y en dónde están frágiles, ¿no? El caso del América, si tú revisas que tiene 21 goles a favor, el más goleador de la liga, te das cuenta que el potencial ofensivo del América ha detonado muy bien en el torneo, y tienes dos jugadores que te hacen 5 goles cada uno, entonces te hacen los mismos goles entre dos jugadores que todo lo que ha producido las Chivas en el ataque. El Guadalajara tiene solo 10 goles a favor en 10 partidos, uno por juego. El América tiene más de 2 por juego. Pero si tú revisas la parte defensiva, ves que el América tiene 15 goles en contra, es decir, recibe 1.5 goles por partido, mientras que el Guadalajara tiene solo 8. Entonces esto te habla de que la solidez defensiva del Guadalajara está de manifiesto, mientras que el poderío ofensivo del América también está de manifiesto, pero es frágil atrás. Así que está puesto el escenario pues para que el mejor ataque de la liga se enfrente a una de las mejores defensas de la liga.
Tú, Rafa, ¿qué sensaciones tienes?
Mira, a ninguno de los dos equipos lo veo en el top de su fútbol. Es evidente que para poder lograr ese o buscar ese top tienes que tener el equilibrio en tu equipo, y no se tiene. El equilibrio tiene que ser algo perfectamente balanceado en tu sector defensivo, traslado de mitad de cancha y poncho ofensivo. A Chivas le ha faltado poncho ofensivo, sin duda. Tiene una intensidad que no la tiene América. O sea, es un equipo, la verdad, que muy, muy entregado, muy respaldado en su trabajo defensivo. No sé qué tanto contra América le pueda venir bien que no juegue, que juegue Villalpando, porque Villalpando tiene mucho menos compromiso en la recuperación que de la que tiene Beltrán.
Sí.
Y por otro lado, al América, que tampoco, a pesar de los goles que lleva, no sé si coincide conmigo, pero tampoco le veo, así que digas, un poncho ofensivo como para impresionar. Se ha respaldado básicamente en esos dos hombres, Viñas y Henry Martín, que por momentos da la impresión de que sí se coordinan bien, y por momentos, la verdad, desentonan un poco. Sin embargo, han sido certeros en la búsqueda de la definición, pero es indudable que está por encima. El trabajo defensivo de Chivas supera hasta el momento con mucho al de América, pero está la fragilidad en la portería.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Continuamos en ESPN Radio Fórmula. Mañana seguiremos hablando del clásico del fútbol mexicano. Hoy vale la pena tocar base en Guadalajara por los puntos de vista que nos presentó nuestro compañero Jesús Bernal. Mañana podremos platicar con Ramón Morales, un protagonista de diferentes clásicos, un tipo con muchísima clase, de los últimos grandes referentes de las Chivas. Hoy vamos a hacerlo con Juan Pablo Vigón, de los líderes Pumas de la Universidad, que ya nos escucha en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te saludamos, Héctor Huerta, Rafael Puente y Ciro Procuna.
Hola, Héctor, Ciro y Rafa. Rafael, ¿cómo están? Yo muy contento aquí de estar con ustedes.
Me imagino lo contento que estás. Muchas gracias por atendernos. Te pregunto, al inicio del torneo, Juan Pablo, ¿imaginabas a Pumas líder invicto a estas alturas del campeonato?
Híjole, te voy a ser bien sincero ahí. Dos días antes de que empezara el campeonato, nos quedamos sin entrenador. Entonces, no nos imaginábamos estar en esta situación, pero poco a poco sí nos la estamos creyendo, estamos confiando en nosotros y sobre todo muy contentos de estar ahí, pero sabemos que todavía no conseguimos nada. Entonces, mentalizados como el primer día que empezamos el torneo, entonces así estamos, pero sí muy felices.
Aplaudo y agradezco tu franqueza, Juan Pablo, en esta declaración anterior. Pero qué bueno que van saliendo las cosas. ¿Qué tanto ha sido buen trabajo? ¿Qué tanto ha sido suerte? ¿Qué tanto ha sido el calendario? ¿Cómo repartirías la proporción de motivos para este buen arranque de Pumas?
Creo que suerte no fue. Fue un gran trabajo que Israel López y Lilini y el cuerpo técnico supieron hacer. La convicción que nosotros tuvimos en nosotros. Y creo que fue mucho trabajo, mucha mentalidad y mucho convencimiento a la idea de Lilini. Entonces, también sabemos que el calendario no han sido los equipos, pues, entre comillas, fuertes, pero nosotros es el día a día y partido a partido. Esté quien esté enfrente, nosotros nos estamos fijando más en lo que nosotros estamos haciendo y sabemos que no podemos dar ningún tipo de oportunidad, y creo que nos enfocamos más en las fortalezas que nosotros tenemos para así competir cada partido.
Hola, paisano, ¿cómo estás? Te saludo, Héctor Huerta. Te quería preguntar, ¿qué ha hecho Lilini con el grupo? Que yo los veo muy, muy compenetrados, primero peleando todos en el campo, muy característico de Pumas, no corriendo todo el equipo, teniendo dos definidores tan buenos como Juan Dineno y Carlos González al frente, a los que le pones la pelota y ellos se encargan de lo demás. Pero aparte, cuando él está en la banca y van y vibran con él, se van y se abrazan con él, ¿qué ha hecho con el grupo para tener al equipo contento?
Hola, paisano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, paisano?
Bien, gracias, tú. Pues creo que Lilini le regresó esa garra a Puma, esa manera de luchar todas las pelotas, que todas las pelotas sean como la última que estás disputando, y aparte, como tú dices, atrás, yo creo que tenemos a mí se me hace el mejor portero de la liga, y adelante tenemos dos jugadores que la que le des, están teniendo la fortuna, y aparte la trabajan, que la meten. Y creo que Lilini hizo ese se juntó el grupo, y creo que estamos muy unidos, y el que entre está haciendo las cosas, y como tú dices, hemos metido gol, y ahí vamos, y nos abrazamos todo el equipo, y ahí se disfruta mucho, mucho con Lilini, y estamos pues muy contentos y muy convencidos, y sabemos los jugadores que tenemos atrás y adelante.
Qué bueno que tocaste el tema de Talavera, porque te iba a preguntar, ¿qué tan importante ha sido para ustedes saber que atrás tienes un portero de esa calidad?
Mucho, la verdad es que yo estoy impresionado del nivel de profesional que tiene Talavera. Dentro de la cancha es un líder, fuera de la cancha es un líder, y aparte lo demuestra el gran portero que es cada partido, y ahora sí que nos cayó como anillo al dedo y estamos muy contentos con él.
Juan Pablo Bigón, de los Pumas de la Universidad de ESPN Radio Fórmula. Rafa, te escucha, Juan Pablo.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Únicamente reforzar un poco el tema que decías, que el equipo de una u otra forma, y respetando la jerarquía de Talavera, el momento de Dineno, la capacidad ofensiva que tiene González, pero en lo demás es un equipo que la verdad pelea en el puesto, está muy muy parejo. Si uno repasa las alineaciones, tú iniciaste jugando, luego no estuviste en algunos partidos, has vuelto a aparecer, y Turbe lo mismo, el caso de Álvarez, te pones a ver, bueno, Mozo, el caso de Quintana. Yo creo que el trabajo interno, la disputa con compañerismo, pero con toda la intensidad y todo el deseo de hacerte titular, ha sido parte medular para responderle a Lilini, ¿no?
Eso, claro que sí, ha sido un torneo muy raro por este tema del COVID. Algunos nos fuimos, después regresamos, después lesiones, después del COVID. Ha sido raro este torneo, pero tienes toda la razón. La competencia es sana competencia. Creo que hicimos un muy buen grupo, pero esa competencia creo que nos mantiene y nos tiene donde estamos, y sabemos que si no damos el 100% cada entrenamiento, nos podemos ir a otros lugares. Estamos muy conscientes de eso, y creo que eso nos ha tenido pues en el primer puesto y en los primeros lugares. Entonces lo tenemos clarísimo, que no podemos relajarnos ni poquito para seguir estando ahí.
Oye, Juan Pablo, una pregunta. La gente poco lo sabe, pero Bigón tuvo COVID también, tuvo que ser recluido en casa, perdió la titularidad por eso, porque tuvo que recuperarse en casa. Vuelves a entrenar, te lesionas la espalda por la prisa de querer estar ya pronto en el equipo titular, y ahora ya retornas bien recuperado estos últimos partidos. Te pregunto esto porque has pasado, parecía un torneo muy propicio para ti. Comenzaste muy bien el torneo y luego de repente te viene este atorón. Pero te digo hoy porque salió la lista de la Selección Nacional ayer y tú ya habías probado las mieles de estar en Selección Nacional cuando estabas en Atlas, y creo que esa ilusión, no sé si ya se te quitó o sigues con la ilusión de Selección Nacional.
Sí, torneo paisano difícil para mí. Sí me dio COVID y la pasas mal. De hecho, te cuesta recuperarte. Todavía no me siento al 100%. Y sí vi la lista y digo, Pumas primer lugar, gran vitrina. Creo que puedo y voy a dar lo mejor de mí para volver a estar, que me acordé cuando salió esta lista, cuando salí, cuando estaba en Atlas, y mi emoción y mis ganas de estar ahí creo que son muchas, y voy a pelear para poder regresar. Ojalá me alcance, y si no, yo voy a dar mi 100% para que ojalá algún llamado pueda volver a estar.
Vuelvo a agradecer tu franqueza, Juan Pablo. Todavía te cuesta trabajo después de haber padecido este virus. No hay una entrevista aburrida contigo, eso es una garantía. Oye, por último de mi parte, ¿has visto a León? ¿Qué te parece el equipo de Ambriz? ¿Van contra ellos?
Digo, juegan muy bien León, va a ser un partido muy difícil, creo que va a ser buen espectáculo y ahora sí para nosotros, si tenemos que estar al 100%, ahora tenemos que estar al 100% y otra cosa para poder competir ese partido que va a ser muy difícil para nosotros, pero vamos a ir a atacar, a buscar un buen resultado.
Perfecto, Juan Pablo, pues muchas gracias por tomar esta llamada. Qué gran torneo, de verdad, nos han sorprendido a todos. Que así se mantengan, que tengan todavía un techo más alto los Pumas. Gracias.
Muchísimas gracias, abrazo a los tres.
Abrazo, paisano.
Juan Pablo. Un abrazo. Bigón, pues mira, ni ellos mismos esperaban estar tan bien. Yo honestamente, mucho menos, critiqué mucho lo de Mitchell. Pero, mira, yo no sé, Héctor Rafa, si se va a caer Pumas o no más adelante. Eso ya es independiente. Lo que ha ocurrido hasta ahora es excepcional, es sobresaliente. Y hay varios factores que son fundamentales. Talavera, uno de ellos.
Sí, creo que Talavera fue un factor. Sí, Rafa, que es portero, fue portero, sabe muy bien qué importante es para un equipo tener atrás de ti cuando tú estás generando fútbol para atacar al rival. Saber que cuando te quiten la pelota y lleguen a tu marco tienes a Talavera, entonces te da mucha tranquilidad saber que tienes un gran portero. Y yo digo que buena parte del invicto de Pumas y buena parte de los puntos que ha conseguido, más que a Dineno y a Carlos González, que por supuesto cuentan mucho, pero por supuesto lo de Talavera ha sido espectacular este torneo, ha sido su resurrección personal. Él traía muchas ganas de venir acá. Hablamos con él aquí en ESPN Radio Fórmula no hace mucho, antes de que se tomara la decisión de ir a la MLS o estar en Pumas, y él a mí me comentaba en privado, me dijo, no, yo quiero estar en la selección, quiero ir al Mundial, quiero vivir otro Mundial, quiero tener un partido de Copa del Mundo, quiero llegar en el mejor momento de mi carrera para ser el titular de la selección nacional. O sea, trae esta ilusión y creo que en la cancha lo está demostrando.
El mejor momento de Talavera se vio interrumpido por aquella lamentable lesión de ligamentos cruzados y en su regreso la verdad es que nunca volvió a retomar el nivel que ahora con Pumas, no tan exigido como en muchos partidos en Toluca donde lucía enormidades, pero ha sido el más efectivo. Coincido con el comentario de Héctor, para mí el más importante en esta racha de Pumas es Talavera. Un caso contrario que no pude seguramente rematar, por un extendí, pido una disculpa, en el comentario anterior de Chivas, que Chivas está sufriendo en el arco. Cuando empiezan las dudas de quién poner y no encontrar la seguridad ahí, te guste o no te guste, se refleja en el plantel.
Por supuesto. Pues nos toma ya el corte comercial que va a entrar en unos segundos, pero desde luego que un tema del que hay que hablar es de la ausencia de Luis Montes de la lista de Gerardo Martino. De viva voz Luis Montes lo aclaró, dio su versión y la vamos a comentar cuando regresemos en ESPN Radio Fórmula. Estamos Héctor Huerta, Rafael Puente y Ciro Procuna. Son las 3:35 en la capital de la República Mexicana. Ya volvemos. No es normal que alguien como Luis Montes no esté en una convocatoria de selección nacional, más cuando el 100% de los jugadores llamados por Gerardo Martino son de la Liga MX. Montes lleva rato largo siendo el mejor jugador del León. El León es el equipo que mejor juega hace mucho tiempo. Y el Chapo Montes dio su versión el día de hoy.
Que yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él terminando, le dije que mi intención no era ir más. La verdad que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club, entonces uno va con la ilusión en la selección de poder hacer las cosas bien. Y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y se hacía fútbol y yo no entraba dentro de esos 22, entonces la verdad que sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por la experiencia, por las vivencias. Y bueno, como lo he dicho yo, pienso que nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o no la participación en este proceso. Y bueno, yo le hablé con el profe, le dije lo que yo pienso. Él lo tomó de una buena manera. La verdad que estoy muy agradecido con él que me dio la oportunidad de poder ir a una Copa de Oro, de poder vivir ese gran momento, y por eso tomé esa decisión. Sí, me quedo tranquilo. Yo la verdad que las veces que me ha tocado jugar, lo he hecho bien. Me ha tocado a lo mejor pocos minutos, pocos partidos, y cuando he entrado pues he anotado goles, he puesto algunas asistencias, y eso me deja tranquilo, ¿no? También en otros procesos, cuando he ido he dejado todo. Ahora, como te comento, no me ha tocado la oportunidad de jugar. A veces estoy 10, 12 días por allá y regreso sin ritmo, regreso un poco desmotivado porque no me toca jugar, y uno va con esa ilusión. Yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir, y a veces no se me daba, no entendía qué tenía que hacer o qué tenía que pasar para poder recibir minutos. Digo, es respetable la decisión de en este caso del entrenador, yo lo respetaba, pero sí, en ese momento me di cuenta que yo no tenía nada que estar haciendo ahí, y como te digo, le agradecí, le di la ahora sí que fui sincero con él, hablé de frente, y bueno, solo quería para aclarar eso y estuviera todo sencillo, que fue decisión mía. Bueno, la verdad que me siento muy bien físicamente, me siento muy bien anímicamente. La verdad que dejé de lado ese momento, me enfoqué en trabajar en el club, estoy enfocado en eso, en darle más alegrías a la afición, ganar más campeonatos, que es mi objetivo, y sin duda dejar grandes cosas para cuando me retire. Quiero agradecerles toda la oportunidad, todo el apoyo que siempre me han dado. Me ha tocado convivir con grandes personas, con grandes compañeros, y siempre voy a estar agradecido toda la vida por defender la playera de selección. Y bueno, decirles que aquí tienen un amigo, como siempre lo he dicho, soy una persona que me gusta tener muchas amistades, las he conseguido por medio de la selección, por medio de mi equipo, y gracias a todos nada más.
Los motivos de Luis Montes, pues era la única razón, porque desde el punto de vista futbolístico simplemente no había alguna explicación. ¿Qué opinan, Héctor, Rafa, de lo que dice Luis Montes?
¿Va, Rafa? ¿Rafa?
Sí, digo, entiendo perfecto, y coincido con él. Yo creo que no fue tratado con justicia en convocatorias anteriores. Generalmente las convocatorias, aunque por lo visto, repasando la lista de este último, no corresponde al momento que viven en el torneo muchos de los jugadores, no coincido con muchos. El caso de Luis Montes ha sido, quitando aquel lapso crítico, difícil, penoso para él con la lesión en aquel partido, cuando con selección contra Ecuador, con segundo, me parece que fue el que vino la fractura.
Segundo Castillo.
Los momentos futbolísticos han sido fantásticos, en mi opinión, y yo creo que tenían que haberle dado la libertad para poder exponer en la selección el talento que tiene, que lo ha demostrado de sobra con el León.
No sé si te acuerdas, Rafa, también, Ciro, que antes de la Copa del Mundo del 2014, después de que León estaba en un gran momento y que la media cancha de la selección con el Miguel Herrera era el Gallito Vázquez, el Gullit Peña y el Chapo Montes, era la media cancha titular. Luego viene la fractura antes del Mundial del Chapito Montes contra Ecuador, y ya se pierde la Copa del Mundo, una larga lesión, y lo alejó de la selección, pero aún así volvió y estuvo en 2019, en marzo, en junio, estuvo jugando partidos contra Paraguay, contra Ecuador, contra Costa Rica. En realidad estuvo en muy pocos partidos, bien lo dice él. Consiguió 4 goles con la selección, bueno, jugó contra Martinica, Panamá, Ecuador, Paraguay, pero Ecuador y Costa Rica, pero estuvo también en 3 Copas de Oro, y realmente no lo tomaban en cuenta para jugar. O sea, estuvo en 2013, 2015 y 2019, pero a pesar de estar ahí, en realidad no jugaba pues con la selección mucho tiempo. Entonces, esa parte creo que le faltó, porque yo platiqué con el Tata Martino en febrero pasado, ahí en el centro de alto rendimiento, y yo le preguntaba, ¿para usted quién es el mejor jugador de la liga? Pues yo esperaba que me dijera Guiñac, o me dijera, no sé, algún otro futbolista ya de los consagrados en selección, ¿no? Y me dijo, me sorprendió que dijo Luis Montes, es el mejor jugador de la liga.
Es un jugadorazo.
Y yo le preguntaba, ¿y cuál es el mejor equipo, le parece? Yo estaba pensando que León o Tigres, ¿no? Me dijo, no, el Morelia, porque para las posibilidades que tiene el Morelia, de Pablo Guede, y se juega muy bien al fútbol y tiene muy bien hecho su sistema de juego. En fin, pero el Chapito sí me parece que esta asignatura pendiente de selección nacional se va a quedar pues ya para otra oportunidad que no va a tener pues en el fútbol, porque ya la concluyó él mismo. Y además hay que ser sincero, en el León mantiene una regularidad impresionante.
Sí,
¿tiene?
No.
Sí. Es el pilar del equipo realmente.
No, sin duda. Mira, yo he criticado a otros jugadores que han renunciado a selección nacional, como Carlos Vela en su momento, como Hernández, como Jonathan Dos Santos. Aquí no lo voy a hacer, no voy a destrozar a Luis Montes, porque el contexto que ya ustedes mismos han puesto y que complemento con estos otros elementos, me parece importante tenerlos en cuenta. Tiene 34 años de edad. Cuando estaba en su mejor momento, rumbo al Mundial del 2014, pasó lo que recordaba Rafa, tibia y peroné en el choque con Segundo Castillo. Tenía 6 años menos que hoy. A Qatar 2022 llegaría de 36 años. Y siendo honestos, este es un amistoso para cumplir con compromisos. No hay una competencia oficial por delante, no es una eliminatoria ni mucho menos. Lo convocan, difícilmente juega, como que siempre hay otras alternativas para el entrenador. Entiendo los motivos de Luis Montes, y el primero, el tema de la edad, sus 34 años.
Fíjate, Ciro, Héctor, totalmente de acuerdo con los comentarios de ambos. Sin embargo, a mí me parece que el fútbol que ha desplegado desde que apareció, porque es un jugador que la verdad, su evolución no ha sido a través del tiempo, que digas tú, en la medida que tuvo más actuación y más regularidad fue cuando fue creciendo. No, el talento lo demostró desde que empezó. Y en este momento de madurez plena, yo creo que está jugando el mejor fútbol que ha jugado en toda su carrera. Entonces, considero, al margen de la edad, que es un desperdicio. Porque puede haber un jugador que en una Copa del Mundo con 36 años se pueda hacer una excelente labor. Es muy difícil encontrar distribuidores en el fútbol, el talento. Es muy fácil encontrar el sacrificio, la lucha, el dinamismo, la intensidad. Entonces, cuando se tiene, pues tampoco en ese tema, de lo poco que tengas, yo creo que hay que buscar exprimirlo al máximo. Sí.
Yo también le agradezco a Montes que tenga la claridad para exponerlo, para hablarlo con esa apertura. El motivo fue este punto. Y del que no sé razones es de Fernando Navarro, porque creo que ha tenido un excelente torneo de lateral derecho del equipo de León, y pues es una duda que sigue quedando ahí. Sí, perdón.
No, nada más te preguntaba, ¿y qué edad tiene Navarro? Pero
tiene 30-31, tiene Fernando Navarro.
Montes, sí, es un 34. Poco más joven que el chavo. Fíjate que también Nacho Ambriz nos ha dicho en una ocasión que platicamos aquí en ESPN Radio Fórmula con él, nos decía que el Chapito, cuando él llegó hace 2 años, llegó a León, le dijo: yo no te quiero de 10, yo te quiero de segundo volante defensivo, porque de ahí va a partir tu fútbol, de ahí para adelante.
Es que es completísimo, lo puede hacer, claro.
Claro, lo está haciendo, le pusieron una dieta rigurosa, él solo se sometió a una disciplina diferente de trabajo físico, y está en cada partido desplegando un gran talento, una gran capacidad física, es un líder del equipo, es el capitán, es el jugador símbolo, emblema del equipo ahorita de León. Y esto que en los últimos 4 torneos, Ciro, el León, su peor lugar es el segundo en la tabla general. Imagínate nada más lo que ha sido el León de los últimos 2 torneos, de los últimos 4 torneos, 2 años. Pero lástima, pues, que no lo ha coronado con un título, ¿no?
Es el campeón sin corona, a mí me queda muy claro. Sí, caray, el León es el campeón sin corona, es una lástima que no haya levantado algún título. Bueno, se nos está yendo como agua entre las manos el programa, ha estado muy interesante. ¿Qué opinan de lo que pasó con el Barcelona? Los promotores de la moción de censura recogieron 20.700 firmas. La moción de censura lo que busca es la destitución de Josep María Bartomeu, del actual presidente. Necesitaban 16.500, consiguieron 4.000 más. ¿Qué es lo que sigue? Un notario tiene que comprobar, tiene que validar las firmas, y luego procederían a un referéndum en el que se necesitan 2/3 partes del total de los votos para destituirlo y convocar a nuevas elecciones. Su peor carta de presentación han sido todos los petardos más recientes, y la moción de censura, por lo pronto, tiene para caminar.
Pues yo creo que esta moción de censura es el anticipo de su salida, Ciro, porque ya...
anticipado, Bartomeu, sí, con
ya más Bartomeu tiempo, sí. Perdió credibilidad total con el plantel con la afición, con los entrenadores que tuvo. Hoy sale una demanda de Quique Setién y todo su equipo de trabajo, que lo van a llevar a tribunales con abogado. Le mandó un burofax también a él, diciéndole ya estás despedido, porque no podían registrar a Ronald Koeman, que tiene que jugar la semana próxima su primer partido, y entonces tenía que dar de baja aquí que se tiene, no le pagaron, no le quisieron dar finiquito que le correspondía, y a los demás trabajadores de él, sus colaboradores, les dijo que los iba a reacomodar en el club. Imagínate tú, si llega con ellos, se va con ellos, no es lo normal. Entonces totalmente está desacreditado, totalmente Bartomeu para seguir.
Rafa.
Anoche. No, yo creo que no lo salva ni la caridad. Sí. Definitivamente está fuera. Si lo que le urge a los catalanes es que sea destituido, si se puede, mañana.
Claro, claro.
Sí. Como alguna vez dijo Zidane de Bale, si es mañana, mejor. Tal cual, tal cual. Pues en esas andan en el Fútbol Club Barcelona. Yo nada más me pregunto, si llega Víctor Font, que es uno de los fuertes aspirantes y que tiene la carta de Xavi para ser su entrenador, ¿qué va a pasar con Koeman? No creo que vaya a haber un movimiento drástico durante la temporada, pero vuelve a estar muy interesante el Barcelona por lo extradeportivo, por esta historia. Y vuelve a estar muy interesante aquella noche. ¿Qué es aquella noche? Es el podcast de nuestro querido Tlatoani Carrera, que está listo. Tenemos una nueva entrega, querido Tlato. ¿Cómo estás?
Así es, mi querido Ciro. Un abrazo. Muchísimas gracias siempre por el espacio. Un abrazo para Héctor, para Rafa. Estamos llegando al final del camino. Estamos llegando al final del camino ya de esta historia que quisimos devolver. Tú sabes que fue una historia que hace 5 años, de repente todos nos fuimos enterando por flashazos de esta noticia con 2 jugadores del Necaxa que tuvieron una riña fuera de un bar y que después supimos que el chico murió, desafortunadamente, Luis Mariscal, el hombre que estuvo involucrado en esa riña. Ellos terminaron en la cárcel y un poco lo que hemos querido con este podcast, y está todo disponible, los 5 episodios de los que consta, es contar qué pasó realmente aquella noche y qué pasó después, cómo se fue resolviendo todo este caso. Así que bueno, nada más avisar que ya estamos todos los episodios ya disponibles para quien lo quiera escuchar, y siempre muchas gracias por este espacio.
¿Y dónde lo encontramos, Ciro, este podcast de Tlato que debe estar espectacular?
Bueno, lo pueden encontrar, Héctor, en las plataformas de ESPN, por supuesto, sí. en la aplicación de ESPN, pero está también en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas, en Spotify, en las de Apple, en todas las plataformas donde escuchen podcast, ahí está disponible como aquella noche este reportaje, donde, bueno, hay muchos giros, es una historia que se movió mucho, que de repente, como platicaba, tuvo como que momentos de atención, pocos momentáneos, que después se perdieron, ¿no? Y entonces nos perdimos como muchos capítulos de lo que hay en medio, y eso es justo lo que intentamos contar.
Tenemos un pequeño avance, lo escuchamos.
El camino ha sido largo. La mayoría de las pruebas ya están en la mesa y la situación legal de Luis Gorosito y Alejandro Molina está por decidirse. Todos los protagonistas están pendientes del resultado. Este relato está cerca de llegar a su final.
Quiero que sepan que él perdonó a los necaxistas porque él dijo que los perdonaba de corazón.
Y de corazón.
Pero yo no puedo.
Wow, pues disponible en ESPN.com, disponible en Spotify si ustedes son suscriptores, en iTunes también, iHeartRadio también es otra plataforma de podcast en donde está disponible. No sé, Tlato, si quieres agregar algo, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia?
Mira, hijo, hay testimonios muy desgarradores. Ustedes escucharon ahorita a la madre de Luis Mariscal. ¿Qué se puede comparar o cómo se puede llegar al dolor de una madre, ¿no? Al dolor de la pérdida, al dolor de la persona que desafortunadamente no está y que contamos la historia con mucho respeto siempre a su memoria. Eso fue de lo que más me impactó, la verdad, todo lo que dio, pero también está el otro lado, y el otro lado creo que tampoco fue tratado de la mejor manera en su momento, ¿no? Creo que la historia se dio a conocer de otra forma, y también los jugadores del Necaxa pues vivieron una realidad fuerte. Entonces, lo que más me impactó es ver que todas las vidas que estuvieron tuvieron aquella noche, que tuvieron en este momento desafortunado del destino, todas cambiaron y cambiaron irremediablemente, cada una en su propia dimensión. Pero bueno, ahí por eso los invitamos a que vean las voces de los protagonistas y cómo ese momento en el que todos se juntaron en ese lugar fue tan fuerte para todos y cambió su vida para siempre.
Latón y Carrera, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, un abrazote, Héctor, Rafa, de nuevo, y para todo nuestro público. Gracias.
Gracias a
Fíjate, Latón, son de esas historias, Carrera, ¿no? De esas historias que se tienen que contar. Yo estoy recordando ahorita, Ciro, la de Joao Malek, que es un futbolista que venía de estar jugando en España, creo que estaba en el Sevilla B, y llega acá a una fiesta Santos, a Guadalajara, ¿no? Sí, uh-huh. Es jugador de Santos, y está ahorita vinculado a proceso, ya lleva, pues desde el 23 de junio del año pasado fue vinculado a proceso, por la muerte de una pareja de recién casados, caray, que iban a celebrar la fiesta. Se casaron a la iglesia un día antes y al día siguiente iban a la fiesta de la familia, María Fernanda Peña y Alejandro Castro en Guadalajara, y la madre de María Fernanda dijo, no, era mi única hija, y como la madre de Alejandro Molina, dice, yo no quiero perdonarlo, no puedo perdonarlo, caray, y él sigue en la cárcel, sí, ¿no? Sí, Joao Malek.
Sí, caray. Pues ya casi nos vamos. Hoy juego 2 de las finales de conferencia de la NBA, de la conferencia del Este, valga la expresión. Miami ganó el primero, se va a enfrentar al equipo de los Celtics de Boston. El primero se definió en tiempo extra, así es de que vale mucho la pena el juego esta noche. Será hasta mañana cuando jueguen los Lakers contra los Nuggets de Denver, y también arranca la segunda semana de la NFL con el juego entre Cleveland y Cincinnati. No son en el papel dos equipos con muchos reflectores, pero es muy interesante el juego porque estamos hablando de dos primeras selecciones globales de draft que se van a enfrentar. Me refiero a los quarterbacks, a Baker Mayfield por parte de Cleveland y a Joe Burrow, novato, en su segundo partido con los Bengalíes de Cincinnati. Gracias por acompañarnos, gracias Héctor.
Gracias, Ciro. Gracias, Rafa.
Rafa Puente, muchas gracias.
Gracias, Ciro, Héctor y a todo el auditorio.
Hasta mañana.